Bueno, resulta que todos buscamos lo mejor, como decía Aristóteles, la felicidad es una utopía necesaria. Y de distinto modo y por distintos caminos buscamos la felicidad, todos los seres humanos. Incluso aquellos que están haciendo mal su trayectoria vital, quieren ser felices aunque van por mal camino.
Es verdad, ellos creen que van a encontrar la felicidad y que se van a desarrollar como personas, pero en realidad se quedan más vacíos y más solos que nunca.
Entonces, yo creo que no haríamos nada mal si tratásemos ahora un poquito en esta sesión que en torno a la vocación, qué es la vocación y todas esas cosas que ustedes me quieran preguntar.
¡Ey! Este tema sí que me interesa. Es que todavía no he descubierto la mía.
¿Y qué significa la palabra vocación?
Muy bien, esto hay que empezar siempre por las etimologías. Vocare, ¿qué significa en latín? Llamar. Vocación, invocación. Desde que nacemos somos mendigos que invocamos el cuidado de los demás. Cuando el niño llora es porque está llamando a que le atiendan. Y somos mendigos no solamente cuando nacemos, sino cuando más plenamente adultos y poderosos en el desarrollo de nuestra vida somos. Lo que pasa es que a veces nos da corte, por hablar así vulgarmente, el pedir cuando ya somos catedráticos o que, en fin, yo qué sé. No. Sin embargo, siempre necesitamos que se nos ame. La vocación, la invocación primera es, por favor, SOS, auxilio, acógeme, ayúdame, quiéreme. Tanto en creyentes como en no creyentes.
Pero qué difícil es encontrar hoy a alguien que ame verdaderamente y de forma desinteresada.
Hoy en día se habla muchísimo de amor, pero la mayoría de las veces se limita a un encuentro de egoísmo en el que yo te doy para que tú me des.
Lo que ocurre es que a veces, cuando somos mayores y ya nos hacemos más duros de corazón y las experiencias de la vida nos van maltratando, nos cuesta mucho pedir. Y en lugar de hacerlo directamente, hacemos todo lo que sea, con tal de que nos quiera. Yo siempre les digo a mis amigos de que vamos a la misma misa, a la misma hora de misa, empezando por mi mujer, que comparte conmigo y no solamente me ayuda, sino que es la a quien yo sigo. ¿Por qué no vamos a pedir a la puerta de la iglesia? Pedir. Como hace un mendigo así con las manos para que se le vea, ensanchando el cuerpo para que le llegue la necesaria moneda. Y sin embargo, nadie ha querido venir nunca conmigo. Ni siquiera mi mujer, a ponerse de rodillas a la entrada de la iglesia, allí donde nos conocen. Qué difícil es pedir. Pero miren, quien no sabe pedir, no sabe dar. Eso es lo primero.
¡Qué frase más profunda!
Es todo un tema para reflexionar.
Segundo, quien no sabe pedir, no sabe orar.
Esto ya lo entiendo más y es verdad, porque cuando nos dirigimos a Dios, lo que nos sale casi siempre es pedirle algo. Pero después, cuando ya lo conocemos más, empezamos a darle gracias, a adorarle, a bendecirle.
Claro, entonces es verdad que el que no sabe pedir no sabe orar, porque la oración de petición es la más sencilla, la que sale más espontáneamente.
¿Cómo se puede, por último, pedir al Dios a quien no ves si no eres capaz de pedir a tus hermanos a quienes sí ves?
Pero volvamos al tema de la vocación. Usted nos ha hablado de del significado de la palabra vocación. ¿Pero qué es la vocación? ¿No deberíamos de hablar más de vocaciones en plural?
Normalmente, ¿verdad?, que se confunden un poco la vocación, las vocaciones. Pues hay una vocación común a todas las vocaciones. Eso es lo que verdaderamente suele dejarse un poquito de lado. ¿Qué es eso común? ¿Qué es esa vocación común a todas las vocaciones? ¿Lo han pensado ustedes?
La verdad es que nunca me lo había planteado. Yo siempre he oído hablar de la vocación al matrimonio y a la vida consagrada.
Y también hay gente que tiene vocación de médico, de enfermero, de misionero, no sé, de muchas cosas.
La vocación común a todos los hombres es la santidad, ¿no?
Pues fíjense qué sencillo es. La vocación de todo ser humano es desarrollarse como ser humano. Así de sencillo. La vocación del humano es lograr la plenitud de desarrollo de todas las potencialidades, de todos sus talentos como ser humano. Unos tendremos más, otros tendremos menos, pero nadie puede tener una vocación particular de cocinero, de bailarín o de lo que sea, si no tiene a través de esta vocación particular una búsqueda de configurar su vida conforme a lo humano esencial, a saber, aquello que no muere, aquello que es bello, aquello que es bueno, a todo eso.
Dentro de la vocación del ser humano, ¿hay una vocación religiosa, consagrada?
Pues quizá les extrañe lo que les voy a decir, pero procuraré explicarme para que sea menos extraño. Todo ser humano, es decir, todo ser que tiene vocación a ser humano de verdad y no inhumano, toda esa gente ya está consagrado a ser humano.
¿Y usted quiere decir que todos los seres humanos, por el hecho de serlo, tienen que tener una vocación consagrada?
¿Y qué pasa entonces con los seres humanos que tienen comportamientos inhumanos y crueles? ¿Tienen también ellos vocación consagrada?
Es decir, que de algún modo, en la medida en que ponemos en realización, en que realizamos nuestra humanidad, ejercemos al mismo tiempo nuestra sacralidad. De tal manera que alguien que sea inhumano no se comporta conforme a lo sagrado y lo eterno y lo bello y lo verdadero que hay en él. Otra pregunta será si dentro de esa vocación genérica consagrada hay algún tipo de vocación específica consagrada.
Eso le iba a preguntar yo. ¿Nos podría hablar un poco más de la vida consagrada, por favor?
Si hay una vocación a ser humano, esta puede ser de vida específicamente consagrada a la vida consagrada, que se llama así, por ejemplo, de unas monjas pues que son de clausura. Entonces, todo aquel que se consagra a lo humano y no quiere quedarse en lo meramente humano, aunque lo humano siempre está abierto a lo divino, aunque uno lo rechace, esa ya está teniendo una vida consagrada. Pero a su vez, se puede haber una vocación consagrada a través, por ejemplo, de los votos de pobreza, castidad y obediencia, como en determinadas, la mayoría de las órdenes religiosas.
También hay otros tipos de vocación a la vida consagrada. Yo, por ejemplo, conozco a unas chicas que son seglares consagradas. ¿Me puedes explicar la diferencia que hay entre seglares consagradas y religiosas? Es que no lo entiendo muy bien.
Pues yo creo que fundamentalmente son dos. La primera es el modo de vida. Las religiosas viven en comunidad, mientras que las seglares consagradas no tienen obligación de hacerlo. Y la segunda es el trabajo. Las seglares consagradas evangelizan el mundo desde dentro. O sea, que pueden tener trabajos y salir, o sea, bueno, pues eso, pues desempeñar todo, pero desde el mundo. mientras que las religiosas pues desempeñan su trabajo dentro de su propia comunidad, de su institución y según el carisma que tengan.
Bueno, yo entiendo la vida de las religiosas que se dedican pues a la enseñanza o a las misiones, pero es que lo que no entiendo son para qué sirven las monjas de clausura.
Es que la vida consagrada no se considera solo por su utilidad práctica. La humanidad, además de obras concretas, necesita sobre todo alcanzar su fin principal, que es la salvación. Por eso estas almas ofrecen su vida, sus obras y su sacrificio, sus oraciones también, por la salvación del mundo.
Es que la conversión y la salvación de las almas solo la puede realizar Dios con su gracia. Y Dios ha querido que nosotros colaboremos en la redención a través de nuestras obras, oraciones y sacrificios ofrecidos con ese fin.
¿Y alguien se puede equivocar en su vocación?
La equivocación. Vean que estamos jugando un poquillo con las palabras. Pues claro, no hay vocación sin posibilidad de equivocación. No cualquier llamada puede ser considerada buena. Solamente si se sigue el camino de lo humano eterno y de lo que abre a la gracia, en el caso de los creyentes. Desde esa perspectiva, cabría decir que hay muchas vidas equivocadas.
Eso es verdad. Si todo el mundo viviera su vocación de ser humano, viviríamos en un mundo de paz, de justicia, de armonía los unos con los otros. En fin, viviríamos en un mundo de verdad, de belleza, de bondad, en el reino de Dios.
Pero tristemente hay muchas personas que no saben o no quieren vivir según estos valores, porque prefieren vivir como simples animalitos.
Claro, porque el hecho de vivir como un ser humano implica un esfuerzo de dominarse a sí mismo, de no darle siempre gusto al cuerpo y de hacer lo que a uno le dé la gana. Porque el hombre tiene una parte propiamente humana y una parte más animal, más instintiva.
Además, el hombre está tocado por el pecado original, que le inclina muchas veces al mal. Y esas malas tentaciones tenemos que vencerlas para llegar a vivir plenamente como hombres.
Puedo poner un ejemplo. En México había una persona que era pepenador. Allí se llama así a los que viven en montones de basura y no salen de allí y trafican con la basura y con más cosas. Gente sin escuela, gente sin casa, en fin, es dantesco, habría que verlo, ¿eh? Es horrible a cómo huele allí donde ellos están, etcétera, etcétera. Pues uno de ellos se dedicaba a secuestrar y a matar. Le llamaban el mocha orejas, porque iba cortando apéndices según iba pidiendo dinero a la familia de los secuestrados, y si no le daban dinero a lo que él quería, cortaba un dedo, luego otro, luego mochaba o cortaba las orejas, la nariz, y si no, finalmente les mataba.
¡Qué barbaridad!
¡Qué crueldad y sangre fría!
¿No consiguieron cogerle?
Lograron atraparle. Le llevaron a la televisión y le preguntaron, ¿pero usted es que es inhumano? Y él dijo, hombre, yo sé que lo que hago es doloroso, a la gente le duele. No, mire usted, no le estamos preguntando si es doloroso, eso es obvio que es doloroso, sino si es inhumano. Y él no supo al final decir más que esto, después de muchas preguntas, mire usted, no sé lo que es ser humano ni lo que es ser inhumano. Yo he vivido siempre así. Mi padre ha sido un violador, mi madre es una alcohólica, nuestros hermanos y yo he pasado por la cárcel y yo no sé qué es ser humano. Moraleja. Por debajo de unos mínimos de decencia, de educación, de salubridad, de convivencia, la vocación es difícil de alcanzar, porque si no sé lo que es ser humano, ¿cómo lo voy a alcanzar? Tenemos que transformar este mundo para que no haya tantas equivocaciones.
Eso es verdad. Hay que garantizar un mínimo de condiciones de vida para todo el mundo. Pero es que, en nuestra sociedad tan civilizada, pues todavía hay personas que encima, para colmo, tienen estudios superiores, que encima van con bata blanca, que están matando a niños en el seno de su madre, y de la forma más cruel que se puede imaginar. Pues inyectándole soluciones salinas, metiendo aspiradoras, y vamos, de todo.
¿Y qué me dices de los terroristas?
Hay algunos que hasta se han educado en colegios religiosos.
Yo creo que hay que cambiar el mundo no solo exteriormente, garantizando a los hombres unas condiciones de vida más dignas o más humanas. Lo que el hombre tiene que hacer es cambiar interiormente y humanizarse más.
Sí, que descubran y aprendan lo que es ser verdaderamente humano y que se decidan de una vez a hacerlo. Porque lo que puede parecer una empresa imposible, con la ayuda de Dios es posible.
¿Cómo nos ayuda Dios?
Pues a través de la gracia que nos viene a través de los sacramentos, especialmente de la confesión y la Eucaristía, a través de la oración y a través del Espíritu Santo, que nos guía y nos inspira lo que hacer, si le dejamos.
¿Y usted qué vocación tiene?
Ay, mi vocación. Pues hoy mi vocación en el terreno profesional, que también se puede distinguir entre la gran vocación del ser humano y el ámbito profesional, yo iba a estudiar lenguas clásicas, latín y griego, que es lo que a mí siempre me ha admirado mucho. Pero se cruzó conmigo mi maestro Marcelino Elegido, me quiso, él era profesor de filosofía de la universidad. Por tanto, si no hubiera sido por él, por la familia, por los amigos, por el Instituto Munier, por la Iglesia, sobre todo por la Iglesia, yo no estaría aquí. Por tanto, la vocación no es cosa de uno solo, es de convocatoria. Es una vocación que es covocacional. Una vocación que no se expande, sea a través de la oración, sea a través de la vida pública o como sea, sinceramente, es una equivocación, es una vocación frustrada.
Pues muchas gracias, Carlos, por ayudarnos a reflexionar y por darnos testimonio de su fe.
Pues me despido con enorme agradecimiento, porque tienen vocación de escucha ustedes, entre otras muchas vocaciones, porque también la vocación se dice de muchas maneras, lo mismo que el ser. Así que me despido con agradecimiento por su voluntad de escucha y de acogida, y desde esa perspectiva vamos a seguir, espero, siempre acogiéndonos recíprocamente, convocándonos.